Estamos en hora 20, 8, 7 minutos con Juanita León, Claudia López, Lucho Garzón, Sergio Fernández, y ahora vamos a hablar de varios proyectos de ley que terminaron siendo aprobados por el Congreso de la República sin el aval del Gobierno Nacional. Proyectos que, a juicio del Ministerio de Hacienda, tienen un costo de 5 billones de pesos al año. Hay resistencia por parte del Gobierno a aceptar estos proyectos. Uno que tiene que ver con la reducción en aportes de salud del 12 al 4% para los pensionados, la inclusión en el plan obligatorio de salud de la fertilización, también el tamizaje neonatal o la reducción de las semanas de cotización para las mujeres y que ellas puedan acceder a la pensión. ¿Qué opinan ustedes de la posición que asumió el Gobierno Nacional frente a este tipo de proyectos de un eminente corte social, Lucho?
Pues yo tengo una doble responsabilidad en este tema, porque este es un proyecto que empieza en la campaña del 2014, y entre las horas extras y el tema del 12-4, en este caso particular, se ofreció. Sí, es cierto que se ofreció cuando el precio del barril estaba a $100, pero eso muestra que usted no puede hacer promesas y no puede sostenerlas desde el punto de fiscal. Dos, en el desarrollo tuvimos divergencias. Todas mis posiciones como ministro de Trabajo fueron avalar eso, pero con alternativas, sobre todo el 12-4 y el tema de las horas extras. Dije, no es todo, pero dos horas van, que fue una discusión que no aceptaron, terminó en uno. Pero al mismo tiempo, la discusión de gradualmente el tema de los pensionados. Decía, no demos para todo el mundo, demos para dos o tres salarios mínimos, que eso me parece absolutamente justo que se bajara. La posición del Ministerio siempre fue esa, la posición de Hacienda no fue. Y no lo digo por confrontar a que Hacienda ni por tener una actitud de exministro para decir no asumo responsabilidades. Lo que me parece extremo es que se ha llegado a la plenaria y hasta ahora aparece este debate. Es decir, yo sí creo que un debate que estaba casi anunciado, que se sabía que si llegaba al final tiene unas consecuencias, pues ahora, además de todos los problemas que tiene el tema de la gobernabilidad, las encuestas, las dificultades, se va a agregar unos temas que son profundamente sociales, y profundamente sociales con un costo fiscal, sí, pero el costo social y el costo de gobernabilidad va a ser muy alto. Yo realmente creo que las condiciones en que se va a dar, por lo que he visto, hay una posición muy radical del gobierno, sobre todo el ministro de Hacienda, pero evidentemente va a tener un costo supremamente alto por la promesa, por el desarrollo de la discusión y porque termina diciéndole no a un problema supremamente delicado.
Claudia.
Pues a ver, aquí yo creo que hay dos temas distintos, ¿cierto? Hay dos sobre los que había promesas del gobierno y entonces el gobierno ahora queda pues incumpliendo una cosa que prometió, ¿no? Entonces el Congreso hace su tarea, pues, porque si la prometió quien debía haber radicado el proyecto y, digamos, tenido el liderazgo del proyecto, debía ser el gobierno. Como no lo hizo, lo hizo el Congreso. Y el gobierno dejó, digamos, avanzar el debate y solamente pues hasta último momento, digamos, salió con esta posición que yo creo que es bastante intransigente. No que sea infundada, yo creo que los problemas fiscales son reales. Pero a mí me parece que el tema es más de fondo. Porque fíjese usted que hay dos temas sobre pensiones. Yo he ido a varios foros y no hay una persona en Colombia que no esté de acuerdo con que estamos en mora de hacer una reforma al sistema de pensiones. Eso es lo que ha debido erradicar el gobierno. Entonces nadie está tramitando, ni por iniciativa del gobierno ni por iniciativa parlamentaria, una reforma integral y estructural al tema de pensiones, que es lo que hay que hacer. Pero sí estamos haciendo modificaciones cuentagotas, ¿no?, que lo que hacen es encarecer el sistema, no necesariamente ampliarlo, es decir, no va a haber más colombianos pensionados, ni uno solo, ni un solo colombiano pensionado adicional por cuenta de ninguno de estos dos proyectos, ninguno. Y lo realmente antisocial del tema de pensiones en Colombia es que menos del 10% de la población accede a pensión. Eso es lo antisocial. Lo antisocial en el tema, o lo social, como usted lo quiera ver, es que tendríamos que ver cómo logramos que el otro 90% de la población que no accede a pensiones acceda. Eso es realmente lo social. Ninguno de estos dos proyectos apunta a eso. Lo que apunta es a mejorarle beneficios que uno puede considerar como justos. A mí reducirle del 12 al 4% a los de menos de 4 salarios mínimos me parece justo. La lógica económica sobre la cual había un trato discriminatorio sobre las mujeres por el número de semanas, digamos, si uno ve los argumentos son sólidos. Pero la pregunta es, ¿dentro de qué sistema hacemos eso? Porque entonces podemos tomar una decisión como sociedad, que es la que está pasando con estos proyectos, que es démosle más beneficios al 10% que mal que bien ya acceda a pensión. Y los que no acceden a pensión, de malas, porque entre más cueste lo del 10% que ya se accede a pensión, pues menos posibilidades fiscales hay de ampliarle el sistema a los otros. Entonces aquí me parece que el error del gobierno fue por punta y punta. Yo debo decir que yo voté a favor de los cuatro proyectos, el de tamizaje, que me parece, digamos, que es que nos ahorra más que lo que nos va a costar, porque nos dice, digamos, los dos proyectos son de pensión, los otros dos son de salud, ¿de acuerdo? Sí. El de tamizaje para bebés. Uh-huh. Y el de fertilización como parte del POS.
POS. Uh-huh.
El de tamizaje para bebés, digamos, todo lo que nosotros podamos invertir en medicina neonatal, que nos identifique a temprana edad, riesgos de salud de esos niños, pues son cosas que nos cuestan una décima parte de lo que nos va a costar tratar a esa enfermedad si se desarrolla como adulto. Entonces me parece, digamos, una inversión preventiva en el sistema, pero sin duda es una inversión, ¿no? Tú tienes que balancear, digamos, qué costos hay o no. Ahora, por lo menos en el sistema de salud no pasa lo que estoy describiendo en pensiones. En el sistema de salud todo el mundo está cubierto, así sea en el papel. Pero todo el mundo está cubierto y hoy estamos respondiendo. Estamos viendo es qué le agregamos a eso en lo que todo el mundo ya está cubierto. En cambio, en pensiones, y francamente me parece, insisto, yo voté a favor de los dos proyectos porque los argumentos, si tú los miras, digamos, aisladamente para cada uno tienen sentido. Pero el gobierno falló no solo en no haber radicado y liderado la discusión de dos promesas de campaña que hizo, ¿no? Y ahora se las van a cobrar políticamente, y caro y merecido, sino sobre todo en no haber radicado la reforma de fondo dentro de la cual debía haber enmarcado sus promesas. Porque es dentro de esa reforma de fondo que debía haber enmarcado sus promesas. No lo hizo. Y en política, mi hermano, el vacío no existe sino en la física. En la política no existe el vacío. No, si usted deja un espacio abierto de acción que no concreta, pues hay alguien que llega y lo concreta.
Ocupa.
Y claro que eso ya dentro de la lógica del Congreso se vuelve imposible, porque tú crees que quién en un debate que llega a última instancia, que no se objetaba a tiempo, que no se paró, en el último minuto nos van a poner a nosotros, ya se vuelve un tema, digamos, de pragmatismo político elemental. ¿Quién objeta esto? ¿A qué es un problema de inviabilidad? ¿Quién lo objeta? ¿El Senado en el último debate? ¿O el presidente que fue el que lo prometió? Ah, no, el presidente que fue el que lo prometió, eso sí. Pero no, sería pedirle el absurdo al Congreso de que lo pare. El Congreso no lo va a parar. Mucho menos en esos temas que eran, insisto, promesas del presidente.
Juanita.
Sí, a mí me parece, pues fuera de lo que ellos han dicho, que es interesante lo costoso que ha salido la reelección y esas promesas que se hacen en la reelección, porque el paro del Chocó tenía como origen una promesa de reelección. El paro de camioneros, también. Estas dos cosas también. Entonces lo que me parece es que en campaña, pues es que es muy fácil ser súper generoso, hacer cuentas alegres. Y estoy segura que, pues si le hubiera preguntado a Cárdenas cuando hicieron esa promesa si esa plata existía, pues seguramente habría dicho que no existía por más de que el petróleo estuviera más caro, pero en ese momento lo importante es ganar. Y yo sí creo que eso desgasta mucho la fe en el sistema político. Yo creo que nosotros sí tenemos que comenzar a elevar el costo de hacer promesas que nadie tiene cumplir. La intención de cumplir después.
Sergio.
Cuando el petróleo valía $100 el barril, es que se tomaron todo este tipo de políticas de desmonte de los derechos. Es decir, la verdad es que cuando hay recursos se desmontan derechos y cuando no hay recursos también. O sea, acá desafortunadamente lo que tenemos es un dogmatismo, un fundamentalismo, digamos, sobre estos asuntos, basados en una posición, una doctrina según la cual los derechos no existen. Esa es la verdad, digamos, esa es la verdad que hay detrás de todas estas cosas.
Aquí no se están desmontando, sino que se están ampliando.
Es que no, pero no, yo creo que eso es relativo, porque le quitaron 4 horas a los trabajadores y ayer les dieron una. Es decir, no, todavía ahora el día se acaba a las 9 de la noche. O sea, esto todavía sigue siendo en el marco de la política del monte de derechos. Y cuando se ganan otra vez reivindicaciones en el Congreso, entonces el gobierno otra vez apela a ese fundamentalismo según el cual los derechos no existen para objetarlas. Es que eso es lo que estamos viendo. Mire, yo creo que hay dos niveles de discusión, Fidel y compañeros de panel. El primero es como decían, hombre, es que no hay recursos. Creo que hay dos niveles de debate sobre el tema de no hay recursos. Uno puede resolver ese tema de no hay recursos pues cambiando el modelo de desarrollo, y entonces ahí sí nos toca irnos a elecciones y que ganen otros, porque estos señores les gusta mucho este modelo de desarrollo basado digamos que en la explotación de materias primas con bajo valor agregado en el petróleo y demás, y mientras sigamos en eso pues no va a haber recursos. Pero entonces la gente dirá, bueno, ¿y entonces mientras tanto qué? Hombre, mientras tanto, yo creo que hay una cosa en la que nos deberíamos poner de acuerdo como sociedad. Debería ser un mínimo básico, no importa si usted es de derecha, de izquierda, ateo, creyente o no. Que es una cosa que en el mundo se conoce como el enfoque de derechos. Y es sencillamente orientar la política pública del Estado y orientar todas las acciones del Estado a la garantía de los derechos humanos, hombre. Ya, eso no lo hace usted ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Sencillamente, hombre, cumpla las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Y toda la gente dice, sí, pero es que eso vale plata. Entonces, ahí entramos otra vez en el detalle y nos volvemos como en el círculo vicioso de la discusión. Ayer salió una información en el periódico El Tiempo que señala que el año pasado, en el año 2016, hubo 61.3 billones de pesos en exenciones tributarias. Sí. En gabelas tributarias.
62.
Sí, pero digamos, en el marco fiscal de mediano plazo se señalaban 61 billones, pero vean, esto es lo más
solo
grave.
Solo en renta, solo en renta. Es que esa cifra es
solo
aterradora.
Solo en renta.
Fue lo más aterrador
solo
que publicaron los medios ayer y creo que nadie lo
billones.
Debatió.
Mire, solo en renta 61 billones. Quiere decir que los que más plata tienen dejaron
más
de pagar 61
tiene.
Billones de pesos.
Perdón, cierto. Sergio, para reforzar tu punto.
Cierto.
Recaudamos 43 billones
esto
de pesos
es lo más
en
grave.
Renta y
eso
regalamos 61 billones
eso
de pesos.
Eso que dice Claudia lo más grave.
Renta.
Mire, eso es lo más
Hood
grave.
Al revés.
Total.
Esto es lo más grave. Es decir, estamos, el Estado no solamente no cobra los impuestos, sino que prácticamente paga. O sea, es que es así.
La clase media y los pobres pagamos.
Entonces,
en
entonces yo pregunto, miren, de verdad el problema es que no hay recursos. Yo creo que sí hay recursos, pero cómo, o sea, si somos tan pobres como dice el ministro de Hacienda, entonces ¿por qué somos capaces de regalar 61 billones de pesos en impuestos? Solamente el sector minero energético se lleva al año 11 billones de pesos en exenciones tributarias. O sea, estoy hablando del señor Gary Drummond, de los señores de Eucoro, del Anglo Gold Ashanti, de todas estas multinacionales, se llevan 11 billones de pesos. Y a usted, Fidel, a mí, a Juanita, cuando vamos a comprar algo en la tienda, sí nos clavan el 16% de IVA. Entonces, estos asuntos,
renta, tranquilo.
Estos asuntos son los que deberían discutirse, insisto, sin dogmatismos y sin fundamentalismos, con una posición en la que toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, y es los derechos no pueden pagar los platos rotos de la crisis económica, porque, insisto, cuando hubo vacas gordas tampoco se garantizaron los derechos.
Lucho.
No, yo sobre el panel y la discusión me parece pertinente dos temas que quisiera. Uno de Claudia. La discusión sobre la reforma profesional, lo digo porque me cae. Yo fui ministro y obviamente quien tiene que asumir la responsabilidad en la iniciativa de presentar un proyecto es uno. Pero esa es una discusión que no es, se está dando muy facilista en Colombia. Y facilista porque es subir edad. Entonces eso a la mujer resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. O dos, facilista porque dicen vamos a acabar, ya todo el mundo lo vemos en BEPS. O sea, no hay un ejercicio juicioso porque también se hace... esa discusión toca hacerla sin micrófono, porque todo el mundo, y menos una campaña electoral, porque todo el mundo también hace una serie de manifestaciones irresponsables. Yo, de las cosas que por lo menos cuestiono en la manera como se está implementando el proceso de paz, es que no se ve la importancia de la formalización, que es lo más importante. Y la formalización en el campo nos da casi el 90% de informalidad en el campo. Y si usted formaliza el campo, baja los niveles de formalización. En las 13 ciudades capitales o en 13 áreas metropolitanas, la formalización llega al 48. En el campo está en el 88. Cuando uno vende este producto, dice, oiga, si le vamos a parar bolas y no balas al proceso de implementación, pues en el marco de que no es la lógica de la justicia especial, que es muy buena, por la verdad, el tema de la amnistía, porque si no le decimos a los colombianos la importancia de pararle bola al campo, es muy complicado. Entonces, en el propio gobierno, yo lo puedo hablar con tranquilidad, no hay una discusión tranquila en materia de quién queda, o es una mirada fiscalista, o es una simple mirada mirando la OCDE, o es una reflexión sobre formalización. Y la segunda es la credibilidad. Eso no solamente a través del gobierno nacional. Es que es muy complicado hacer campaña. Ahora yo quisiera, es decir, aquí se discute más, es la manera como se comporta y actúa y se manifiesta el candidato o la candidata, no lo que dice. Yo por lo menos digo, el tema del metro, toda la vida en el caso de Bogotá se ha hecho mentiras. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo sale? ¿Quién la pone? Y por eso estamos ante una frustración. Todavía está discutiéndose si el diseño va por encima, por debajo, por lo que queda. Esos temas es lo que está llevando a que la gente pierda credibilidad en la política. No solamente por ladrones, no solamente por corruptos, no solamente porque dejan hacer las cosas, sino también por un tema concreto, sino porque se propone lo que no se puede cumplir. Se mueven las manos en campaña, pero en el gobierno no se mueven los pies. Eso es un tema supremamente complicado. Y lo digo por lo que ha señalado. Yo me siento, y lo estoy señalando, que la pérdida de credibilidad no solamente son factores de corrupción, sino factores de gestión y sobre todo factores de cumplimiento. Por lo menos el tema de Chocó es una aplicación de algo que toda la vida dicen los centralistas y los bogotanos: descentralicemos. Cuando llega un momento, nos descentralizan los conflictos, pero no centralizamos la ejecución. No descentralizamos la ejecución. Esas discusiones me parece que son pertinentes previo a campaña. Eso es obvio que en campaña va a haber todo tipo de deliberación de esto, pero yo le digo a los medios, ojalá pudiera haber espacios. El que ha planteado Claudia sobre la reforma pensional, yo también, como me sentí aludido, le respondo, y en el otro digo, no me siento aludido porque lo que yo dije lo hice, pero le invertimos socialmente y obviamente pues se atrasará malla vial, pero calmamos los problemas de los amortiguadores del corazón y lo social, y afectamos en los amortiguadores del carro, pero eso es una decisión política y actuamos en eso. Entonces, por eso yo creo que esas dos reflexiones, pero me parece bien referenciadas para estar en este debate.
Muy bien, Lucho. Claudia.
Pues no, yo volvería al tema. Yo creo que, digamos, aquí hay temas de fondo, y claro, es que dárselas de simpático en campaña es muy fácil, ¿no? Y yo creo que aquí hay que empezar a decir cosas serias, aunque no sean simpáticas. Por ejemplo, tal vez las dos cosas más importantes que propuso la misión de la reforma tributaria era: cree un impuesto nuevo que se llame impuesto a las utilidades con cero exenciones, no regalando 61 billones de pesos en renta.
Es increíble.
No, es que esto es Robin Hood al revés, hermano. No puede ser que uno recauda 43 y regala 61. Por favor, o sea, y estos todos son los señores estudiadísimos, ¿no? En Harvard y en... Pucha, o sea, en economía para dummies te dicen que no haga semejante estupidez.
Exactamente.
¿No? Pero además, le sigo con el dato. El 51% de ese regalo va a empresas, va a personas naturales de altos ingresos. O sea, esto de verdad Robin Hood al revés. Entonces, la primera cosa que hay que hacer en este país, si uno quiere tener inversión pública para todo lo que se necesita, pensiones, educación, salud, seguridad, justicia, es adoptar esa norma el día uno de gobierno. El impuesto de utilidades puede ser 2 puntos más bajo del impuesto de renta actual, pero no tiene exenciones para nadie. Y aun si haces eso, en los cálculos que yo he hecho en mi oficina, te pueden quedar por lo menos entre 10 y 15 billones de pesos de inversión adicional, teniendo, ojo a lo que estoy diciendo, un impuesto más bajo que el de renta actual, que incluso se bajó para empresas, porque estábamos ahorcando a las empresas. Se bajó para empresas, pero sigue siendo muy bajito para personas naturales, y sobre todo para personas naturales de alto ingresos. ¿Por qué? Y esa es la segunda medida que habría que adoptar. Y es un tema de voluntad política, no de conocimiento técnico. Cuando dice Lucho, es que esto no se puede discutir en los micrófonos, esto tiene que tener estudios. Los estudios están, Lucho, los estudios están. Por ejemplo, el tema de cobrar un impuesto serio y sensato a los dividendos. Las personas naturales de mayores ingresos no son empleados de nadie, son dueños de empresas. Y esas empresas les pagan dividendos. Esos dividendos estuvieron exentos durante muchos años. Por primera vez esta reforma tributaria les puso ahí un impuestico chimbo, pues que no es ni siquiera equivalente a las rentas que usted paga cuando es asalariado. Debería ser por lo menos equivalente a las rentas que usted paga cuando es asalariado, porque si no, digamos, termina como pasa en Colombia, teniendo usted un sistema en el que usted grava más el trabajo que el capital, que es completamente absurdo. Entre otras cosas porque debilita el sistema económico. Y lo tercero, creo yo, que habría que hacer es devolver el IVA. Yo no he visto una cosa más absurda que esta última reforma tributaria, francamente. No fue capaz de adoptar el impuesto a las utilidades sin exenciones, entonces sigue regalando más plata de la que recauda. No fue capaz de ponerle un impuesto técnico y progresivo a los dividendos. Y en cambio sí, clavó el consumo con 3 puntos de IVA, bajó en 1.5 puntos la economía, porque debilitó toda la demanda agregada de la economía. O sea, yo no soy economista, pero esto te lo enseñan pues en macroeconomía 1, en cualquier escuela de política pública. Pues no hay que ser doctorado en economía de Stanford. Y esta es la gran política económica del gobierno. Y el COMPES del gobierno consiste en, que los oyentes no me pueden ver, ¿no? Pero cruzar los dedos. En eso consiste la política económica del gobierno. Cruzar, todos los días se levantan cruzando los dedos y rezando. A ver si les vuelve a subir el precio del petróleo.
Petróleo, sí.
Y ya, en eso consiste su política económica. A ver si les vuelve a subir. Y como no les sube, no encuentran qué más hacer, porque no diversifican la economía, porque no disminuyen las barreras que tienen que haber, o porque se echan cuentos y no reconocen sus propias fallas. Por ejemplo, yo ahora tengo muchas discusiones por gente que me dice, usted unida con Robledo, que es un radical, que no cree en el comercio exterior. Yo les digo, yo no soy defensora de Robledo, el doctor Robledo podrá defender sus propias tesis económicas que no son necesariamente las mías. Pero concédanle un punto. Ustedes llevan 20 años diciendo que si tuviéramos tratados de libre comercio y una tasa de cambio favorable, este país volaba. Pues tenemos 20 tratados del libre comercio y una tasa de cambio a 3,000 pesos y las exportaciones han bajado en vez de subir. Entonces, por lo menos reconozcan que hay algo en su receta que no está funcionando. Por lo menos tengan el trabajo de mirar qué no funciona y por qué. Pero no nos sigan dando la misma receta a pesar de que la evidencia indica que regalamos más plata de la que recaudamos, que tenemos 20 tratados de libre comercio y la mejor tasa de cambio en muchos años en la historia colombiana, y las exportaciones no solamente no suben, sino que bajan, ¿no? Y que no estamos atendiendo las demandas de la sociedad, que además tengamos claro que van a seguir creciendo. Todas las sociedades en posconflicto suben sus demandas sociales, todas, porque tiene una cantidad de demandas sociales y económicas reprimidas en la guerra. Una vez esa coacción no está, las demandas suben. Entonces lo que tenemos es que prepararnos con sensatez y con sinceridad para eso, creo yo.
Sergio. Mire, un señor me dijo un día, me dijo, Sergio, ¿ustedes por qué no van y le dicen todas estas propuestas al ministro o al presidente a ver si los convencen? Y yo le digo, oiga, no, pues yo no soy tan cándido. Es que el problema no es que no sepan estas cosas. El problema es que hay un asunto de voluntad política. Yo no creo mucho en el asunto de que, hombre, es que se quiere, se tiene la buena intención, pero es que no hay la plata. No, no es cierto. No hay voluntad política. Hombre, hay muchas de estas cosas. Yo no estoy pidiendo que Colombia se convierta en Noruega en un par de años. Yo no estoy pidiendo eso. Estoy diciendo, apenas garanticemos los mínimos obligatorios en materia de derechos humanos, que a los que Colombia se ha comprometido con el mundo entero y con sus ciudadanos. Mira, hay asuntos tan sencillos como estos, probados además en la academia y que acá se siguen implementando. Nos han dicho, hombre, es que si usted le sube los impuestos a las empresas mineras se nos van del país. Eso es falso, es absolutamente falso, es falso por esto. Si usted le sube los impuestos al señor Gary Drummond...
¿Para qué quiere traer a mineras y a petróleos a Colombia?
Póngale cuidado,
por favor, que no tiene petróleo.
Si usted le sube los impuestos al señor Gary, o por ejemplo, a los señores que sacan oro, en Colombia sacan oro y pagan 5% de regalías, mientras que el que saca sal paga 12%. Es que esto es una cosa absurda. Bueno, si usted le sube los impuestos, las regalías, y se las tira hasta el cielo, el señor sigue en Colombia. ¿Y sabe por qué? Porque no son fábricas de camisetas en las que usted va y se va de Colombia a Ecuador o a Perú. No, es de oro, y el oro está en Colombia. Entonces, si el señor quiere hacer el negocio, le toca quedarse acá y pagar los impuestos que quiera. Es que yo he hecho yo estudié buena parte de mi vida ese tema de los asuntos petroleros, y Colombia tiene uno de los government aid, de la tasa de ganancia de para el Estado en temas petroleros más bajo del mundo. Mire, los países que más exportan petróleo, el principal productor o uno de los principales productores del mundo, que es Arabia Saudita, tiene un government aid cercano al 75%. O sea, ese es un país, y eso no es el socialismo. Eso no tiene nada que ver con socialismo.
Es el rentismo puro y duro.
Nada. ¿Y sabe por qué no se van las petroleras gringas, inglesas y holandesas de ese país? Pues porque el petróleo está ahí. Hay asuntos tan básicos como estos que lo que requieren es voluntad política, pero insisto, que es el punto que toca Claudia, esto no lo van a hacer los Juan Manueles. O sea, ¿o es que alguien cree que Mauricio Cárdenas va a cambiar de opiniones mañana? Pues no, obvio que no. La única forma para que estas cosas cambien es pues derrotarlos en el 2018 en las urnas. ¿A quiénes? A todos esos que han propuesto durante 25 años la propuesta o la receta que fracasó en los hechos. Más allá de los discursos, es que mire el país que tenemos. Hombre, uno puede estar o no... Hay un nivel de debate.
Que el estatismo haya triunfado.
No, yo estoy hablando de estatismo, Juanita. Yo no estoy hablando de estatismo. Es que esto es el capitalismo. Así funciona el capitalismo exitoso en el mundo. El capitalismo exitoso en el mundo funciona con impuestos progresivos. El capitalismo exitoso en el mundo, como el de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, funciona con impuestos progresivos, funciona con intervención del Estado en la economía diciendo que paguen buenos salarios. Es que el salario mínimo en Estados Unidos es de 7,5% en promedio en todo el país por hora. Y acá estamos en esto. Y a mí no me van a decir que Estados Unidos es socialista. O sea, es que acá cada vez que uno hace una propuesta de esas le dicen estatista, castrochavista, comunista, socialista. No, es que miren, el capitalismo no es uno. Hay mil formas de hacer capitalismo. Y nosotros abogamos porque este país, en el marco del capitalismo, tenga un capitalismo que le permita desarrollar todas las capacidades que tiene su gente y que además le garantice los derechos. O es que me van a decir que es socialismo tener educación pública y gratuita, o es que es socialismo que la gente tenga pensiones dignas, o es que es socialismo que la gente tenga salarios dignos, o es que es socialismo, insisto, que el día se acaba a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche.
Sergio, permítame, llegan los deportes.